Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a este ya cuarto episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Y bueno, antes de empezar, la neta me gustaría darles las gracias por el tiempo que le han dedicado a escucharlo. Van bien los números, está chido. Y en otras cosas, pues también les recomiendo que se den una vuelta por la Alianza de Podcast de Cultura y Ciencia de Planeteando. La neta es que hay buen material, somos aproximadamente 12 podcast y pues es variable, ¿no? Entonces, chéquenlo, la neta está chido y valdría la pena. Y bueno, en otras cosas, hoy vamos a ver, pues ya como que vamos a entrar en materia en lo que, qué pedo, cómo se hacen los experimentos, ¿no? De esto de, se llama origen de la vida. Y bueno, hasta hoy lo que hemos visto es que, si bien no conocemos con certeza las condiciones de la Tierra primitiva en su totalidad, sí hemos logrado tener diversa información y podemos darnos una idea más o menos consistente de las condiciones que pudieron existir en esos tiempos, ¿no? De igual manera, espero que ya haya quedado claro que en esta área de investigación no tratamos de como crear vida tal cual, ¿no? Realmente lo que buscamos es entender al menos cómo se forman las componentes fundamentales de la misma, ¿no? Que en principio podrían ser, como les dije, el metabolismo, información genética, la separación del medio en el que lo rodea, es decir, con membranas y esas cosas. Entonces, de igual manera, pues más o menos tienen una idea ahora de cómo se fue desarrollando estas hipótesis, ¿no? Ya mencionamos acá que Loparin y Haldane pues empezaron con unas ideas que se fueron puliendo y ahora sabemos que es el experimento, por ejemplo, de Stanley Miller, si bien no simula de manera muy consistente las posibles condiciones que existían en la Tierra primitiva, sí que fue un parteaguas para iniciar esta investigación, ¿no? Entonces, hoy en día, los estudios sobre origen de la vida se realizan a partir de dos enfoques, que a grandes rasgos se llaman de abajo arriba y de arriba abajo. En principio, los investigadores que trabajamos en este área esperamos que donde convergen estos dos enfoques tengamos suficiente información para poder delimitar el ambiente geoquímico, así como las características de las primeras formas de vida. Bueno, es necesario recalcar que para esto aún falta mucha investigación, pero se va avanzando. Entonces, digamos, a grandes rasgos, el enfoque de abajo arriba consiste en simular algunos procesos físico-químicos que pudieron haber existido en la Tierra primitiva y que eventualmente resultaron en la formación de moléculas orgánicas que pudieron tener un papel importante, ¿no? Este papel importante ya sea puede ser como acelerando reacciones químicas, formando enlaces más estables o interaccionando con otras moléculas de manera óptima, ¿no? Para llegar a formar estructuras tan complejas como proteínas o ácidos nucleicos, se necesitan muchos procesos que no son instantáneos, ¿no? Entonces, como que vamos uniendo bloques de construcción para poder crear algo relativamente complejo. Y bueno, por otro lado está el enfoque de arriba abajo, que a grandes rasgos implica estudiar las moléculas informacionales, por ejemplo los ribosomas, que son estructuras muy complejas donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Esto lo podemos entender como una fábrica que está compuesta por muchas áreas o sectores que funcionan en conjunto para producir un producto. En este caso, pues son las proteínas. La realidad es que los ribosomas son biomoléculas muy, muy complejas y fueron producto de todo una evolución que permitió el refinamiento de tales estructuras. Sin embargo, dentro de toda esta complejidad, algunas partes de esta fábrica se pueden estudiar y que están presentes en todos los organismos vivos, y la intención es tratar de ir atrás en el tiempo para lograr, en la medida de lo posible, determinar cuáles características pudieron estar presentes en las primeras formas de vida. Hay una entidad biológica que se conoce, o más bien se supone que hay una entidad biológica que se llama LUCA, por sus siglas en inglés, que es Last Universal Common Ancestor, que se refiere al primer organismo, o más bien a esa entidad biológica, a partir del cual divergieron organismos existentes. Esto es un poquillo complicado y tal vez suene un poco rebuscado, y en los próximos episodios voy a invitar a un amigo que se dedica a esto para que les dé la información más clara y precisa. Entonces, por un lado, en el primer enfoque, es decir, el de abajo arriba, que es básicamente lo que yo hago en mi doctorado, ¿no? Y el cual les puedo dar un poco más claridad en esta parte. Entonces, la pregunta acá, chida, es ¿cómo se simula en el laboratorio un experimento de origen de la vida? Entonces, vamos por partes. Esto suena muy chido, ¿no? Y la neta es que, pues, vende bien, ¿no? Pero, pues, me gustaría ser honesto en que ese es el objetivo, pero estamos muy lejos de él. ¿Por qué? Bueno, para simular un experimento de química prebiótica, se necesita tener una idea de cuál es el alcance del experimento, cuál es el enfoque del experimento y qué se espera de él. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de simular ambientes primitivos, es decir, un ambiente en el que forzosamente tiene que haber, en principio, agua, que tiene que haber moléculas orgánicas y que tiene que haber una fuente de energía. Cualquier ambiente primitivo, el que quieras, ya sea volcanes, ya sea el océano, el fondo del océano, o cerca de exhalaciones volcánicas, etcétera, o la charca primitiva que propuso Darwin, se necesita estas tres componentes, es decir, moléculas orgánicas, fuentes de energía y agua u otro disolvente. Entonces, partes de eso, defines qué ambiente quieres simular en la medida de lo posible y qué variables geoquímicas o qué variables sí, químicas tienes en tal ambiente. También es importante ver el alcance del experimento, o sea, no puedes meter todo en un tubo, en un matraz. Y, por ejemplo, en mi caso, yo trato de simular unos ambientes que se llaman sistemas hidrotermales, los cuales a grandes rasgos tienen agua y tienen altas temperaturas. Cuando pensamos en altas temperaturas, pues es mucho más alto que la temperatura ambiente, es decir, va más de 25 grados centígrados, puede ir hasta 400 grados centígrados. Algunos de ellos tienen altas presiones porque están debajo del fondo del mar, entonces tienen que aguantar toda la columna de agua. Y, por ejemplo, también tienen distintos valores de pH, tienen distinta composición respecto a los metales disueltos, sales, y pues también depende, muchas moléculas orgánicas son muy lábiles en estos ambientes, es decir, se descomponen muy rápido, pero otras, dependiendo de las condiciones, tienen una reactividad que favorece diversos procesos, por ejemplo, que se polimerice, es decir, que se pegue una con otra para formar estructuras relativamente complejas. Entonces, en mi caso, yo trato experimentalmente de simular ciertas condiciones que creemos que pudieron existir en la Tierra primitiva y lo hacemos por partes, es decir, elijo una molécula que tenga una importancia, ya sea biológica o química. Por ejemplo, en mi caso, elegí el ácido cianhídrico, que es una molécula muy simple que está compuesta por tres átomos, HCN, es hidrógeno, carbono y nitrógeno, muy, muy reactiva. Entonces, hay muchos experimentos que sugieren que esta molécula sí que estuvo presente en las primeras etapas de la Tierra, estuvo muy abundante en algunos ambientes. Entonces, lo que se trata de hacer es que esta molécula se transforme en diversas condiciones. Y bueno, tales condiciones pueden ir, como les mencioné, desde trabajar a ciertas concentraciones, trabajar a ciertas temperaturas, trabajar a ciertos valores de acidez o de alcalinidad, trabajar con presencia de superficies. Por ejemplo, en el planeta Tierra pues está compuesta de muchos, muchos minerales. Entonces nosotros elegimos cuáles son los minerales más representativos, cuáles son los minerales que pudieron tener una importancia en las primeras etapas y estudiamos pues cómo se comporta este sistema, ¿no? Como pueden ver, pues no es tal cual como voy a crear una célula y eso, pero recuerden que estamos tratando de simular o entender cómo estos bloques de construcción se fueron ensamblando para producir una estructura relativamente compleja. Por ejemplo, podemos pensarlo con los Legos, ¿no? O sea, si yo tuviera un halcón milenario de Lego, pues él está compuesto de muchas, muchas piececitas, ¿no? Y se tuvieron que formar primero esas piececitas para lograr formar esa estructura tan compleja que es el halcón milenario. Entonces, sabemos, como son los Legos, que podemos combinarlas de distintas maneras, pero solo hay una muy específica que hace que forme esta estructura que queremos llegar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tratamos de ver cómo se comportan esos bloques de construcción muy simple, en qué ambiente se favorece que interactúen y poquito a poquito vamos avanzando en esa complejidad hasta llegar a formar estructuras tan complejas como puede ser en este caso un halcón milenario, ¿no? siendo un símil. En este caso, el halcón milenario pues, sería estructuras tan complejas como proteínas o ácidos nucleicos. Como se pueden dar una idea, pues formar esta estructura no es trivial, ¿no? Hay muchos pasos que desconocemos. Hay algunos procesos que termodinámicamente no son favorables. No porque pongas todas las cosas en un matraz o en el mismo experimento significa que van a interactuar, ¿no? Como les mencioné, un ambiente primitivo necesita cierta energía. Entonces, a veces la energía, como si pones mucho fuego, se quema. Si le pones muy poquito, tal vez no calienta muy rápido. Entonces, tenemos que entender qué temperaturas son las adecuadas, qué valores, por ejemplo, de acidez son los adecuados para que la molécula no se destruya o sea más reactiva. Entonces, como pueden ver, hay muchos huecos en el conocimiento y tenemos que ir paso a paso para tratar de simular estos experimentos, ¿no? Al final, lo que te da un experimento en esta área, a grandes rasgos el alcance de los mismos, es que ya que planteaste un experimento relativamente simple, pues tratas de discutir, de entender el alcance de los mismos, ¿no? Y extrapolas esas condiciones, en lo cual se debe ser muy cauteloso, a las posibles condiciones que existieron en la Tierra primitiva y más o menos formas una idea consistente de si ese proceso pudo tener cabida en tales condiciones. No sé si estoy sonando muy redundante, pero por ejemplo, si una molécula reacciona con otra molécula bajo ciertas condiciones, eso te puede dar una idea que tal vez si esas condiciones existieron en el pasado, pues los mismos eventos que estás viendo en el laboratorio tal vez tuvieron lugar en el pasado, es decir, en la Tierra primitiva. Y eso es lo que se trata de hacer, ¿no? Hoy en día la química prebiótica está en constante evolución y, para ser honesto, aún estamos en pañales para entender cómo ocurren todas esas transiciones complejas, ¿no? La realidad es que hoy en día ha evolucionado hasta tal punto en que se trata de hacer experimentos relativamente complejos. Y cuando digo relativamente complejos es que en un solo sistema se busca analizar cómo interactúan diversas moléculas y te producen algo que pueda tener una importancia biológica, por ejemplo, proteínas. Pues como pueden ver, hacer un experimento de química prebiótica y la importancia eventual que podría tener en el origen de la vida no es trivial, ¿no? Entonces, pues para acá, para concluir, sí me gustaría como que quede bien claro que el alcance, el enfoque y las condiciones que se están tratando de simular va a depender de cada experimento y de los pasos empleados durante el procedimiento, ¿no? También hay que tener claro qué etapa es la que estamos tratando de emular y por esta razón pues hay un largo camino por resolver respecto a estos procesos y el lugar que pudieron ocupar eventualmente en el origen de la vida. Entonces pues no sé si los decepcioné un poco porque así es como se hace este business, pero siéntanse en confianza si tienen alguna pregunta o un comentario o quieren saber más sobre algo en específico, pregunten y pues nos vemos en el próximo episodio. Vamos a tratar de ser más específicos en ciertos ambientes primitivos, o sea, cómo imaginar realmente esa tierra primitiva con la información que está saliendo ahora. Hay una cosa que creo que valdría la pena que llaman astrobiología, que suena muy chido, ¿no? Incluso la NASA tiene un programa, pero hay que ver de qué va esta área de estudio. Quién puede trabajar ahí, cómo se trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por su tiempo. Yo soy el Mike. Cuídense mucho y paz.